¿Qué crees que tienen en común los menús de los aviones y Arquímedes? ¿Qué habría sido del mundo si Albert Einstein hubiera tenido una PlayStation de niño? ¿Quién llevaba a Newton a caballito? A estas y a otras preguntas estúpidas que nadie se ha hecho nunca sobre algunos de los más grandes genios de la humanidad, vamos a intentar responder en el capítulo de hoy. Pero hay un buen motivo para hacerlo: hablar de algunas ideas que cambiaron el mundo y de cómo podemos aplicarlas a nuestro día a día. Vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Dicen que la música que escuchamos en nuestra adolescencia se convierte en la música de nuestras vidas, esa a la que volvemos una y otra vez. Hay hasta estudios científicos al respecto. En mi caso, sin duda es así. Uno de los grupos que yo más escuché por entonces fue Oasis. Y por algún extraño motivo se me quedaron grabados los títulos de algunos de sus discos. Uno de esos títulos, curiosamente el de uno de los discos que menos me gustaban de ellos, acabó por obsesionarme, especialmente cuando descubrí su origen. Yo no llevo tatuajes, pero si lo hiciera, seguramente esas seis palabras serían de las primeras que me habría tatuado. El disco se llamaba Standing on the Shoulder of Giants. Y es que en 1675 Newton dijo que si él había conseguido ver más lejos que otros fue porque estaba subido a hombros de gigantes. En realidad el concepto que hay detrás de esa frase se le atribuye a un filósofo francés del siglo XII cuyo nombre voy a destrozar al intentar pronunciarlo, pero bueno, Bernard de Chartres. El caso es que este decía que si vemos más lejos que nuestros antepasados no es porque seamos más inteligentes, sino porque lo que ellos hicieron nos eleva. Somos enanos subidos a sus hombros de gigantes. No deja de ser irónico que una de las bandas más arrogantes de la historia usara un lema tan humilde. También es cierto que no está muy claro que supieran lo que hacían. Más que nada porque la idea fue de Noel Gallagher, que lo vio escrito en una moneda de 2 libras, le hizo gracia y decidió apuntarlo en un papel. Claro que el tío estaba borracho y lo apuntó mal. Y por eso, en el título del disco, a Shoulders le falta la última S. Muy Oasis todo. En fin, que en este y probablemente en algún capítulo más sobre modelos mentales, vamos a intentar hacer justo eso. Subirnos a hombros de gigantes. Y lo vamos a hacer para aprender algunos modelos mentales que tienen su origen en la ciencia, pero que son aplicables a casi todo. Venga, vamos a empezar. Nuestro primer gigante tiene más de 2000 años. Nació en Siracusa y se llamaba Arquímedes. No te voy a contar todo lo que descubrió porque nos llevaría varios capítulos. Fue un precursor en casi todo, incluso en eso de que las mejores ideas se nos ocurran en la ducha. Bueno, en el baño en su caso, con aquel famoso eureka que se supone que dijo al meterse en la bañera y darse cuenta de que el agua se salía con el volumen de su cuerpo. Pero de lo que te quiero hablar no es del principio de Arquímedes, sino de su otra frase más conocida. Seguramente la has oído alguna vez, de hecho. Es eso de «dame un punto de apoyo y moveré el mundo». Y es que Arquímedes no inventó la palanca, se conocía desde la prehistoria, pero sí que fue el primero en dar una explicación rigurosa del principio que permite que funcione. Y a partir de esa explicación fue capaz de inventar sistemas para mover objetos pesados que de otra forma habría sido imposible. De hecho, la frase de Arquímedes nos llegó a través de la obra de Plutarco, que cuenta una historia que parece más leyenda que realidad, la verdad, pero que mola. Al parecer, el bueno de Arquímedes le envió una carta al rey Hierón de Siracusa, que era su amigo. Y en ella se chuleaba de que si existiera otra tierra, desde aquella podría mover la nuestra. Así que su colega el rey hizo lo que habríamos hecho cualquiera con un amigo que se nos pone chulo: retarle a demostrarlo. Y acordaron un reto. El objeto a mover sería un barco de la armada del propio rey. Arquímedes tendría que sacarlo del agua. Según Plutarco, tras cargar el barco con muchos pasajeros y con cargamento, Arquímedes se sentó a cierta distancia y, tirando de la cuerda, levantó el barco y lo sacó del agua como si nada. Algo me dice que la historia está un poco exagerada, pero la idea es esa. Porque aunque hay distintos tipos de palanca, simplificando, podemos decir que todos son sistemas que nos permiten amplificar el efecto de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, aplicando un pequeño esfuerzo en un extremo de la palanca, podemos conseguir una gran fuerza en el extremo opuesto. Y ese es el primer modelo mental del que vamos a hablar hoy, el apalancamiento. El uso de palancas físicas o metafóricas ha revolucionado el mundo. En el capítulo anterior dije que los egipcios utilizaban una sencilla técnica de motivación llamada esclavitud para construir sus pirámides. Y un oyente me corrigió muy apropiadamente enviándome un artículo en el que explicaba que lo de que se usaran esclavos no está nada claro. Así que sirva de corrección este comentario. Pero lo que sí que usaron seguro fue palancas. El principio de la palanca está detrás de cosas tan cotidianas como las tijeras o los pomos de las puertas, pero de lo que quiero hablarte hoy no es de la física de las palancas, que sería un tema bastante raro, sino de su aplicación a otros campos. Si nos quedamos con la misma idea que antes, el apalancamiento es una forma de amplificar un pequeño esfuerzo para lograr un mayor resultado. Por ejemplo, en el mundo financiero significa que podemos usar un mecanismo como la deuda para poder destinar más a una inversión o a una compra. El ejemplo más evidente son las hipotecas. Si tienes 40.000 euros es difícil que te puedas comprar una casa, pero mediante el apalancamiento de una hipoteca puedes gastar, por ejemplo, 200.000. Pero se aplica en realidad en otros muchos ámbitos también. En una situación de negociación o de comercio, el leverage o apalancamiento es más o menos lo que en castellano llamamos tener la sartén por el mango. Cuando estás subido a un avión, la aerolínea sabe que puede permitirse cobrarte una barbaridad por un sándwich mal hecho, porque no tienes otra alternativa. La aerolínea tiene leverage en esa situación. De negociación hablaremos pronto en otro capítulo, así que no me voy a extender. Y si algo me parece especialmente interesante en este modelo mental es que, en el fondo, el apalancamiento es la base de la escalabilidad. Hay un tipo del que también te quiero hablar otro día, que se llama Naval Ravikant. Es el fundador de AngelList y está considerado algo así como el filósofo de Silicon Valley. Pues bien, Naval explica que en los negocios, a día de hoy al menos, el apalancamiento viene de tres fuentes: personas, capital y productos sin costes marginales de replicación. Y así dicho, te habrás quedado igual. Vamos a ver si podemos desgranar un poco. La forma de apalancamiento más antigua son las personas. En lugar de ponerme yo a mover piedras una a una, puedo poner a 10 personas y moveremos piedras 10 veces más grandes o piedras iguales 10 veces más rápido. Esta es la forma tradicional de escala y por lo que la sociedad valora tanto que tengas a muchas personas a tu cargo o que en una empresa trabajen muchas personas. Y según Naval, está sobrevalorado porque las personas escalan bastante mal. Gestionar y liderar grandes grupos de personas es difícil y añade muchas ineficiencias a medida que va aumentando el número. Lo ideal es tener el menor número de personas que te permita utilizar otras formas de apalancamiento. La segunda forma de apalancamiento es el capital, precisamente el ejemplo de la hipoteca del que ya te he hablado. Es el origen de las mayores fortunas de los últimos 100 años, al menos. Hasta hace muy poco, los mayores negocios del mundo eran los que se ocupaban de mover grandes cantidades de dinero de un lugar a otro, los bancos, vamos. Seguramente has oído alguna vez eso de que es mucho más fácil ganar dinero teniendo dinero. Y eso tiene que ver con el apalancamiento. Si tienes mucho dinero, conseguir capital adicional para nuevos proyectos, incluso aunque sea pidiéndolo, te va a ser mucho más barato que si tienes poco capital. El capital escala muy bien y esa es la razón por la que muchas veces acaba acumulándose en grandes fortunas. La última forma de apalancamiento de Naval tiene un nombre realmente malo, pero es muy sencilla de entender, porque ¿qué quiere decir con productos que no tienen coste marginal de replicación? Piensa por un momento en los periódicos. Fueron uno de los grandes negocios del siglo XX y, sin embargo, necesitaban de grandes cantidades de personas y de capital. Para vender un periódico en toda España necesitabas personas que elaboraran los contenidos, imprimieran cada ejemplar, los transportaran y los vendieran. Y necesitabas enormes cantidades de capital para pagar a todos ellos y para financiar la maquinaria para producirlo, por ejemplo. Y ahora cualquier pringado como yo puede tener su web o su podcast y el coste de hacerlo llegar a una o a millones de personas es básicamente el mismo. Lo mismo sucede también con el software, por ejemplo. Una vez que has programado una aplicación, el coste de que llegue a una o a miles de millones de personas es el mismo. Y por eso las grandes fortunas del siglo XXI están basadas en negocios que tienen costes marginales casi cero. Es decir, que el coste de cada unidad adicional producida o vendida es eso. Prácticamente cero. Si te interesa este tema, te invito a escuchar el capítulo de modelos mentales que dedicamos a la innovación, donde traté esta y otras ideas bastante similares. En fin, que hay que ver lo que nos ha cundido la palanquita. Vamos a cambiar de tercio. Cuando pasas 2 horas con una mujer bella, te parece que ha sido solo un minuto, pero si te sientas un minuto sobre una estufa caliente, te parece que son 2 horas. Eso es la relatividad. Dice la leyenda que Einstein explicaba así la relatividad. Y es que la perspectiva es fundamental. Y si hay un modelo mental en el que podemos hablar de gigantes, así, en plural, es precisamente la relatividad. Aunque a día de hoy todos la vinculamos a Einstein, podemos irnos mucho más atrás. Como casi siempre en estas cosas, todo lo atrás que queramos, en realidad. Porque el conocimiento humano, aunque parece dar saltos, es más una especie de línea en la que cada uno añade un poco o mucho, pero añade a lo anterior. Pero nosotros nos vamos a parar en Galileo. Cuando Galileo empezó a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, además de llamarle hereje, una de las respuestas más comunes era: si la Tierra se mueve, ¿por qué no lo notamos? Es decir, si la Tierra se mueve a 100.000 kilómetros por hora, ¿por qué no notamos, no sé, el aire constantemente en nuestro pelo, como cuando corremos? ¿Por qué no nos mareamos? La respuesta a esto fue un concepto fundamental en la física, pero que también se puede aplicar a nuestras vidas: la relatividad galileana. Sí, no he podido resistirme a hacer un homenaje a todopoderosos, es que me gustan mucho, ¿qué le voy a hacer? Sigo. Empecemos por la teoría. El propio Galileo lo explicaba así. Encerraos con un amigo en la cabina principal bajo la cubierta de un barco grande y llevad con vosotros moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Colgad una botella que se vacíe gota a gota en un amplio recipiente colocado por debajo de la misma. Haced que el barco vaya con la velocidad que queráis, siempre que el movimiento sea uniforme y no haya fluctuaciones en un sentido u otro. Veréis que las gotas caerán en el recipiente inferior sin desviarse a la popa, aunque el barco haya avanzado mientras las gotas estén en el aire. Las mariposas y las moscas seguirán su vuelo por igual hacia cada lado, y no sucederá que se concentren en la popa como si se cansaran de seguir el curso del barco. Y esto es, en castellano de ahora y sin términos náuticos, que alguien haciendo experimentos debajo de la cubierta no podrá diferenciar si el barco se está moviendo o si está en reposo. Pero además, esta explicación también nos muestra los límites de nuestra percepción, o dicho de otro modo, la importancia del punto de vista. Porque si fueras Superman y desde el puerto usaras tu visión de rayos X para ver lo que sucedía dentro del barco, verías que el que hace el experimento se mueve, igual que el barco, y que las gotas de la botella no caen verticales, sino que lo hacen en una ligera diagonal hacia adelante, y que las moscas y mariposas se mueven respecto a ti de una forma totalmente diferente a como lo hacen respecto al experimentador. Y es que cuando estamos subidos al barco o estamos fuera de él, vemos las cosas de manera diferente. Dándole vueltas a este concepto unos siglos más tarde, Einstein tuvo una idea genial que fue el germen de su propia teoría de la relatividad. Fue un experimento mental que se le ocurrió con 16 años. No sé qué hacías tú con 16 años, pero yo jugaba a la Play. Total, que un día le dio por imaginar que estaba persiguiendo un rayo de luz. Así, sencillo. Y pensó que si conseguía alcanzarlo y moverse a su misma velocidad, debería ser capaz de ver el rayo como un campo electromagnético congelado oscilando en el espacio, que sinceramente no tengo ni idea de qué pinta tiene. Por aquel entonces la física tenía un problema. La mecánica clásica, la de Galileo, Newton y compañía, y los principios de Maxwell-Lorentz sobre ondas electromagnéticas eran incongruentes, es decir, los resultados de una no encajaban con los de la otra. Pero con esta idea Einstein abrió una puerta. Para un niño a lomos de un rayo de luz, todo sucedería de acuerdo a las mismas leyes que operaban en la Tierra para un observador en reposo respecto a esta. O lo que es lo mismo, que cómo vemos las cosas depende de la velocidad a la que nos movemos relativa a lo que observamos. Y a partir de esta idea, con la teoría de la relatividad general, unificó la física newtoniana y el electromagnetismo. Con 26 añitos de nada. Y yo aún seguía jugando a la Play. En fin, ¿y todo esto de qué sirve en el mundo real? Bueno, aparte de para la física, que es algo así como bastante útil. Hombre, yo creo que a ninguno se nos escapa que la perspectiva es uno de los principales obstáculos que tenemos a la hora de entender el mundo. Esto, como tantas otras cosas, no deja de tener cierta relación con ese tema recurrente del podcast que son los sesgos cognitivos. Cómo vemos las cosas y cómo las entendemos está íntimamente relacionado con quiénes somos, dónde estamos y cuáles son nuestras circunstancias. Y normalmente la única forma de entender la realidad es apoyándonos en las perspectivas de otros, porque aunque sepas todo lo que pasa dentro del barco, no puedes ver lo que ve el que está fuera. Y ojo, que no es que el de fuera sepa la verdad y el de dentro no, de hecho ninguno de los dos tiene una perspectiva más cierta que la otra, sino que simplemente suelen ser complementarias. Así que recordar eso es recordarnos que debemos escuchar a los demás para tomar buenas decisiones, especialmente cuando nos llevan la contraria. Vamos a por el último modelo mental del capítulo de hoy. Y con él vamos a aprovechar para cerrar el círculo, ya que nuestro último gigante de hoy será el mismo que dijo la frasecita con la que empezamos, Newton. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Pero es que aunque el tío fuera de humilde y dijera lo de los hombros de los gigantes, seguramente sí fuese capaz de ver más lejos que cualquiera de nosotros. o al menos veía de manera diferente. Esta es la única forma que yo tengo de entender que un tío nacido en mitad del siglo XVII con las rudimentarias herramientas de entonces fuese capaz de descifrar las reglas que gobiernan cómo se mueve todo o casi todo en el universo. A mí es que me vuela la cabeza. Y de eso quería hablarte hoy, de las leyes de Newton. Bueno, de dos de ellas, las dos primeras. Pero no te asustes si odiabas la física o las matemáticas en el instituto, porque no vamos a hablar de números, sino de cómo esas mismas leyes pueden servir de inspiración para analizar otros aspectos de nuestras vidas. La primera ley de Newton dice algo así como que, a no ser que haya una fuerza externa que actúe sobre un cuerpo, este permanecerá o en reposo o moviéndose en línea recta a velocidad constante. Es decir, que para que las cosas entren en movimiento necesitan un empujón, y que una vez empujadas se mueven en línea recta y a velocidad constante, y que solo frenan, aceleran o giran si les aplicamos una fuerza. Por eso a esta ley se le llama ley de inercia. Y la inercia es algo que todos conocemos intuitivamente porque todos la hemos vivido. Es la causante de que si damos un frenazo en el coche, nuestro cuerpo entero quiera seguir avanzando y el cinturón tenga que sujetarnos. Pero aunque es un concepto físico, es una idea que también todos, de manera más o menos intuitiva, entendemos cómo se aplica a muchos otros ámbitos de la vida, a las personas o a las organizaciones. Todo tiene inercia. Y no es ni bueno ni malo, es simplemente una forma de seguir el camino que empezamos a andar a la misma velocidad y en la misma dirección, con la menor energía posible. En las personas esto se traduce en nuestras rutinas, costumbres o forma de ser. En esas cosas que hemos hecho siempre y que nos salen naturales. En las empresas normalmente es todo eso que ha llevado a la empresa donde está, las cosas que salieron bien y que se siguen haciendo y las que salieron mal y que nunca se quieren repetir. Y como te decía, esto no es malo, siempre que estemos avanzando en la dirección apropiada y a la velocidad necesaria. Pero a veces hay que hacer cambios, en nuestras vidas o en nuestras empresas, porque lo que había funcionado hasta entonces está dejando de funcionar, por ejemplo. Y entonces entra en juego la segunda ley de Newton, que en pocas palabras dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza que apliquemos y que ocurre según la línea recta en la que lo apliquemos. En otras palabras, que para frenar, acelerar o girar, para cambiar, vamos, necesitamos aplicar una fuerza en la dirección y la magnitud apropiadas. Aunque en realidad hay otra forma de verlo, y es que un objeto está sometido a todo un conjunto de fuerzas, en diferentes direcciones y con distintas magnitudes. Y la suma de todas ellas es la que define si cambia de movimiento y a qué velocidad y en qué dirección lo hace. Y eso es lo que para mí es aplicable a todos los ámbitos de la vida, a la hora de analizar una situación, y me da igual que sea personal, empresarial, política o lo que sea, es interesante entender qué fuerzas actúan y en qué dirección lo hacen. Si piensas en una empresa que había sido muy exitosa y de pronto empieza a vender menos, puedes plantearte precisamente a qué fuerzas está sometida. ¿Qué impulsa las ventas? ¿Y qué las frena? ¿Hay alguna otra fuerza que pueda corregir la dirección? ¿Se está invirtiendo en nuevos productos, por ejemplo? Y claro, esa misma forma de pensar podemos aplicarla a cada uno de nosotros. En cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier ámbito, hay una serie de fuerzas que actúan sobre mí. Y si las entiendo, también podré entender qué tengo que hacer para cambiar en la dirección y a la velocidad que quiera. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Es posible que me haya venido un poco arriba con el friquismo de ciencias, pero espero que te haya gustado. De verdad creo que hay esquemas más o menos universales que te pueden ayudar a abordar muchas situaciones en la vida. Como siempre te digo, si quieres ayudarme a que Kaizen siga creciendo, te animo a recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o, mucho mejor aún, a tus amigos. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Desde esa misma web o a través de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, vamos, lo que tú quieras. Y aunque a veces tarde un poco, intento responder a todos los mensajes, así que no te cortes. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.